decir, se habló de que nadie iba a perder el empleo, de que no iba a haber devaluación, tuvimos una gigantesca devaluación, tenemos 100.000 despidos en 60 días de gobierno. Si hay una característica discursiva que es, yo digo una cosa que es lo que queda bien públicamente, lo que hace falta decir públicamente, y después hacemos todo lo contrario de esos mismos intereses que nosotros decimos estar defendiendo. Lo que es claro, digamos, que el presidente dice, si no hacemos este acuerdo con los buitres, si no se aprueba este acuerdo con los buitres, vamos a el ajuste y la hiperinflación. Uh-huh. Y lo que da la sensación es que es todo lo contrario, es decir, si nosotros vamos a este ajuste, si nosotros vamos a este acuerdo con los buitres que nos obliga a pagar sobre base cierta, por lo menos hay que endeudarse en 15.000 millones de dólares mañana, sí, para conseguir el efectivo que hace falta para cancelar a los buitres. Eso sobre base cierta, pero además el peligro potencial de tener que incrementar la deuda hasta 500.000 millones de dólares por reclamos del 93% que, claro, se sienta maltratado o tratado con discriminación respecto de la cláusula paripasu que tienen los bonos. Uh-huh. Entonces, es como que pareciera que es al revés, pareciera que nosotros hacer este acuerdo ya en estas condiciones, salir a endeudarse a un mercado que va a exigir una tasa sideral como la que ha pagado la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 9 y pico%. Imagínese usted saliendo a colocar deuda por 15.000 millones de dólares, digamos, que es una cifra interesante para un solo país en una sola colocación, y diciéndole además a los que tienen que comprar esa deuda, mirá, yo la necesito sí o sí la plata antes del 14 de abril. Entonces, el 13 de abril a la tarde, los grandes fondos, los principales banqueros del mundo, se sientan con los 3 o 4 negociadores argentinos que van a colocar la deuda y le dicen, bueno, ¿qué tasa me vas a pagar por esto? Vos, si mañana no recibís el efectivo, estás en problemas. Bueno, ¿qué tasa me vas a pagar? Claro. ¿9, el 10, el 15? ¿Qué características van a tener los bonos? Supongamos que se dibuje la tasa como para que no quede tan espantosa. Bueno, pongamos una tasa del 7. Mm. Eso sí, una tasa atada al riesgo país, como el mismo proyecto que envía el Ejecutivo al Congreso le está pidiendo. La tasa atada al riesgo país. ¿Quién maneja el riesgo país? La manejan los mismos tipos que van a hacer la compra de la deuda. Con, claro, lo cual, hoy te dicen que la tasa es del 7 y dentro de 60 días te llevaron el riesgo país 200 puntos más arriba, no hace falta una cosa sideral, y ya tienen la tasa del 9 y pico% que ellos están buscando. Es decir, es una cosa que está mal por donde se la mire, es triste ver a dónde hemos vuelto sin aprender de nuestra experiencia previa. Uh-huh.
Bueno, un panorama preocupante entonces, ¿no? Y la única posibilidad de tener esto pasaría por el Congreso entonces.
Pasaría por el Congreso. La verdad que el proyecto que se ha enviado al Congreso es un proyecto que, si yo fuera legislador, me sentiría faltado el respeto, porque no hay cifras precisas. No hay cifras precisas. Todas las cifras son aproximadamente, cerca de, alrededor de. Estamos hablando de un endeudamiento de 20.000 millones de dólares. Dicen, hace falta un endeudamiento de aproximadamente 20.000 millones de dólares, que se componen de más o menos 9.000 millones que se le deben a este, 3.000 millones que se le deben a aquel, otros 3.000 millones de gente que nunca apareció, otros 5.000 millones para Europa y Japón. Es decir, el proyecto en ese sentido es medio triste. Los acuerdos que se adjuntan como anexo, hay algunos que están redactados a manuscrito, digo, un mínimo de seriedad a darle con una cosa un poquito más cierta. Después se dice que se le faculta al Ministerio de Hacienda para que emita, haga las emisiones que hagan falta en los plazos que sea necesario, por la cantidad que haga falta, a las tasas que haga falta, atando los bonos que se emitan al riesgo país. Es decir, se está firmando un cheque en blanco a un conjunto de negociadores que es peligroso, digamos, ¿no? Esto es decir, se le está dando un cheque en blanco a un conjunto de estafadores encima. Entonces, la verdad que el proyecto es casi insultante. El acuerdo con los buitres a las corridas, con gente que compró deuda en el año 2008, es decir, no estamos hablando de el fondo de jubilados de Alemania o de Italia que compró los bonos en el año 97, 98 cuando se emitieron. Esto lo compraron en el año 2008 cuando valían 10 a 15 centavos por cada un dólar. Entonces, No estamos tratando con gente inocente que está dependiendo de su jubilación para esto. Estamos, okay, hablando de aves de rapiña y ahí hace falta negociar, no acordar.
Claro. Y bueno, por último, ya hemos presenciado en estos meses un ajuste bastante fuerte, ¿no? Que vino acompañado de una devaluación. Si esto se concreta, Argentina se vuelve a endeudar y tiene que de luego pagar esos intereses que nos explicaba, ¿por dónde se va a ajustar la economía argentina?
Mira, yo quisiera hacer una distinción, porque es cierto que se ha hecho ajuste en la economía argentina, es cierto que el sector público ha estado despidiendo gente y al amparo de eso el sector privado ha despedido mucha más, digamos, claramente el sector que más despidió, la construcción, reconoció el presidente de la Cámara de la Construcción, que ese sector despidió 54.000 personas, estamos hablando de un poco más de 100.000 despidos, ahí tenemos ya explicado el 50%, es decir, hay un ajuste, sí, el sector público está despidiendo gente, el sector público está achicando alguna de las fuentes de gasto, pero por otro lado, el sector hay otro, digamos, otro sector que no se ha enterado de que hay un ajuste, todo lo contrario, hay un ajuste que lo ha favorecido enormemente. Es decir, la eliminación de las retenciones a las exportaciones ha sido una gigantesca transferencia de ingresos que no implica ajuste, todo lo contrario, es un agigantamiento del agujero fiscal solamente con el objetivo de devolverle ingresos a un sector que a cambio de eso no ha hecho nada, digamos, no ha liquidado más cosecha, no ha aumentado las exportaciones, porque no está en su capacidad de hacerlo, digamos. Esto es un engaño que nos hicieron, que la eliminación de las retenciones era para las economías regionales, para la devaluación era para que recuperaran rentabilidad. Esto no, ha habido una gigantesca transferencia de ingresos desde el sector público a un pequeño porcentaje del sector privado que no ha implicado ajuste. Y después ha habido un ajuste un poco más grande para el resto, ¿no? Con la eliminación de algunos planes, con la eliminación de algunos servicios y fundamentalmente con algunos despidos del sector público.
Por eso, como estoy de acuerdo con ese diagnóstico, ¿por dónde pasaría un siguiente ajuste, ¿no? O profundizar ese mismo ajuste.
Sí, evidentemente la idea debe ser profundizar ese mismo ajuste, es decir, la receta tradicional que han aplicado este tipo de gobiernos neoliberales en todo el mundo, no solo en Argentina, que consistentes en achicar más las funciones del Estado, otorgar más libertad al sector privado para que obtenga libremente de cualquier presión sus ganancias, liberar en alguna medida impositivamente, como fue la eliminación de las retenciones, y a cambio de eso aumentar otro tipo de impuestos. Es decir, se ha discutido ya la posibilidad de incrementar algunos impuestos internos a costa para satisfacer lo que son las la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Así que el ajuste vendría fundamentalmente por un achicamiento del sector público vinculado a la reducción de los servicios que presta. Claramente hemos estado entre 2003 y 2015 en un estado que agrandó sus funciones, aumentó su capacidad de regulación, aumentó su capacidad de negociación y de arbitrio entre los sectores poderosos y menos poderosos de la economía, y ese es un rol que se va a ir perdiendo cada vez más.
Muy bien. Bueno, un panorama bastante oscuro entonces.
Sí, para el lunes lo mío ha sido medio triste, ¿no?
No, pero bueno, es lo que hay. Es una realidad que hay que ver, ¿no? Es que quizás por otros lados lo cuentan de otra manera.
Sí, exactamente. Bueno, hoy en la mañana conversábamos ahí con un grupo que el mensaje es: si no hay acuerdo con los buitres, se viene el ajuste y la hiperinflación. Y si hay acuerdo con los buitres, se viene el reacomodamiento de precios y sinceramiento fiscal. ¿No? Es decir, discursivamente lo vamos a llamar de otra manera, vamos a tener el mismo impacto.
Es lo mismo, claro.
Exactamente.
Bueno, Guillermo Belingi, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Integrante del Centro de Investigación Económica, Política y Comunicacional, licenciado Guillermo Belingi, licenciado en Economía, ¿no?